¿Cómo está afuera? ¿Lindo?
Muy lindo, muy agradable. Muy lindo. ¿Sí? Volvimos a la normalidad de este otoño tan peculiar.
¿Es otoño? ¿Lo de hoy es otoño?
No está tan fresco como un otoño real a esta época, ¿no?
Depende de la hora.
O es la sensación térmica, si hablamos de sensación térmica.
Depende
de
la hora.
Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia. Hoy, miércoles 6 de mayo. Empezamos por las voces femeninas. Empezamos por Ana Riguar, buen día.
Buenos días.
Y por Karina Novarez, a quien hace tiempo no teníamos por acá. ¿Qué tal, Karina?
¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están todos?
Pasamos a la otra bancada, la masculina. Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Hoy, si la corte electoral se estuviera viendo, creo que
hoy estamos bien, ¿eh?
Estamos bien, ¿no? Bancada,
viendo, pasando.
Estamos pasando la cuarta. No, estamos bien, 3 y 2.
Juana,
claro, 3 y 2.
Ursula, ¿cómo te va? ¿También?
¿Bien? Hola, buenos días a todos.
Bueno, empecemos porque hay varios asuntos para considerar. Empecemos con el proyecto de ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado que el Poder Ejecutivo envió en estos días al Parlamento. El texto prevé la indemnización por única vez, con unos $40,000, a los familiares de ciudadanos desaparecidos o asesinados por agentes del terrorismo de Estado. No hay reparaciones previstas para expresos y exiliados, pero en el caso de las víctimas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas, se plantea un resarcimiento de unos $20,000 y para los niños que hayan permanecido desaparecidos por más de 30 días, unos $30,000. El proyecto, por otro lado, no incluye el pedido de perdón en nombre del Estado que se reclamaba desde algunos sectores, en particular desde la agrupación de expresos políticos. ¿Cómo han visto este paso? ¿Quién empieza?
Nos miramos entre todos. Ya que vengo...
Sí.
Karina, bueno, dale, Karina.
Ya que vengo poco, decía empezar yo. Bueno, leyendo, obviamente en un día y poco ya empezaban a salir todas las repercusiones de esto que se veían venir. Casi todas las críticas y algunas a favor. Leyendo el proyecto... A mí me queda como una sensación mixta ahí. Por un lado creo que es un derecho que debe reconocerse el darle un reconocimiento a las personas que pasaron por estos sufrimientos, familiares o directamente. Por otro lado, la sensación que me queda es que proyectos como este, solos, siguen apuntando a agudizar la división que ya tenemos y que parece no terminar más en estos temas.
¿Por qué? ¿Qué falta?
Porque entiendo, por ejemplo, escuchaba ayer a la directora del Ministerio de Educación del área de Derechos Humanos diciendo, bueno, en este caso solamente tenemos que hablar de las víctimas del terrorismo de Estado. Y puedo concordar en eso desde un punto de vista legal. Lo que pasa es que tal vez al mismo tiempo deberíamos considerar a otras víctimas que si bien fueron menos, no dejan de ser víctimas para quien lo padecieron o para las familias. Tal vez con dos proyectos diferentes, pero al mismo tiempo. Y ahí, igual creo que las críticas no se paran de ninguna manera y las protestas no se pararían de ninguna manera. Y el segundo tema que me preocupa, y lo dejo acá para comentarlo después, es que hay una cierta indefinición con respecto a esa comisión que todavía no se ha formado, con respecto a qué casos o no se van a cubrir, y eso puede ser un poquito peligroso o complicado.
Sí, para mí es una medida bienvenida y buena, porque la verdad que estaba bastante pendiente, ¿no? Porque ya llevamos varios años desde la recuperación democrática. O sea que, bueno, un reconocimiento del Estado de las violaciones a los derechos humanos y una compensación, indemnización. Es difícil esto porque, claro, uno dice, ¿cuánto vale una vida? $20,000, $30,000. $1,000 millones, yo que sé, no tiene. Entonces, como que hay que ahí, es una discusión que podría dar para 25 mil cosas.
El número, la cifra del resarcimiento es uno de los puntos discutidos, porque, por ejemplo, está por debajo de lo que ha ido saliendo en fallos judiciales, cuando se han presentado este tipo de...
Claro, esto es una situación distinta porque, claro, no pasa por la justicia, sino que es una ley que trata de universalizar dentro de los afectados, dentro de las
Entonces
víctimas,
se puede,
¿no?
Sumar a un acto,
claro,
especial.
Claro. Entonces, eso no, por un lado,
si aceptás una indemnización de estas, no podés hacer, o sea, al aceptarla, estás declinando la posibilidad de tú hacer un juicio.
¿Y si ya la hiciste?
Y pasa que si ya hay juicio ganado, ¿no? Si ya la hiciste,
no podés acoger.
Ah, perfecto.
Bueno, entonces, eso por un lado. Que esto vale, esto que acabo de decir, vale para una vida de este tipo, una vida en un accidente. Bueno, estas cuestiones son muy difíciles y esa discusión puede seguir. Y yo creo que, bueno, a la larga nadie se siente compensado. Y después, eso por un lado. El que tuvo la pérdida, ¿no? Pero creo que lo más importante acá es el reconocimiento simbólico, digamos, o sea, primero el reconocimiento, ¿no? De por parte del Estado de esta situación, de las aberraciones que se cometieron, y tiene que ver con, bueno, con todo este proceso que hemos estado viviendo, ¿no? Más reciente, o sea, que me parece algo bienvenido, muy importante, y lástima que nos haya hecho antes.
Yo simplemente quiero explicar primero la vacilación inicial, porque tú cuando tiraste la pelota en la cancha...
A ver, ¿quién arrancaba?
Claro, porque sinceramente yo, que ustedes saben que yo no rehuyo los temas, yo me involucro en todos los temas, porque, en fin...
¿Te amedrentaron las mujeres?
No, lo que me amedrentó, y lo voy a decir con toda franqueza, con toda sinceridad, como digo todas las cosas, desde que el tema se incorporó en la agenda, lo vengo pensando desde ayer, me siento incómodo, porque me parece que... vincular el tema de fondo con el resarcimiento económico, con sumas de dinero, a mí en lo personal me descoloca, sinceramente lo digo. Lo digo con toda sinceridad y con toda franqueza y con todo respeto por todas las personas. Me descoloca hablar de dinero y hablar del desgarramiento de la sociedad uruguaya, que todavía es una herida que no termina de cicatrizar. Entonces, por eso la vacilación inicial, porque sinceramente no sabía por dónde agarrar y sinceramente no lo sé tampoco ahora. Porque creo que jurídicamente podemos tener una conversación, podemos analizarlo políticamente, pero la verdad yo no logro, sinceramente lo digo, no logro atar las dos moscas por el rabo, porque además, si pensamos que el resarcimiento económico es la consecuencia directa de la asunción de una responsabilidad del Estado, que me parece que sí, que existe, que no puede haber ninguna duda sobre eso, porque las personas que cometieron delitos en esa época lo hacían en nombre de algunas de las personas que cometían delitos, lo hacían en nombre del Estado, de alguna manera estaban ejerciendo una función del Estado. También es cierto que puede haber responsabilidad por omisión también, ¿verdad? Porque las víctimas, llamémosle víctimas civiles o víctimas que cayeron en ese enfrentamiento cruel y que no fueron abatidas por agentes del Estado, de alguna manera también fueron víctimas de cierta omisión del Estado en no poder haber controlado ese incendio que había en el país, ¿no? Entonces a mí esto sinceramente me descoloca, pero además también me descoloca jurídicamente, porque yo pienso que también se puede decir, bueno, pero esa víctima no la mató un policía, no la mató un soldado, no lo hizo desaparecer un soldado o un policía, pero de alguna manera cayó como consecuencia de la que hoy, como hoy está pasando en los temas de seguridad, que mucha gente muere y la matan y, por omisión del Estado en cumplir el deber de prevención, también en aquel momento la acción no pudo controlar esa pérdida de vidas. Entonces también yo me pregunto, ¿y el Estado no tiene que asumir también esa responsabilidad por omisión, por no haber podido prevenir esas muertes?
Yo tengo un poco el malestar que tiene él, por razones diferentes. O sea, yo tengo como un compromiso con estos temas hace mucho tiempo. En mi trabajo fotográfico y demás he trabajado bastante sobre el tema memoria. Y creo que es un tema que la memoria complica y complica siempre, ¿no? Yo creo que es bienvenido, como decía ella, esta ley, que sale tarde y que viene a remendar una ley que sacó el gobierno de izquierda antes, que era incompleta. Y que dejó toneladas de gente afuera, y esta nueva vuelve a dejar temas afuera. Creo que el proyecto atrás del cual estuvo López Goldaracena y algunas asociaciones civiles era mejor, y creo que tiene limitaciones. Creo que sigue habiendo dificultad para encararlo como tema de memoria y resolverlo en grandes líneas, que después las pequeñas, que en el tema del resarcimiento y demás, en definitiva, es pequeña. Es la parte pequeña del tema. Pero la parte grande del tema sigue inconclusa. O sea, el Estado...
¿Qué es lo que está faltando?
Y hay temas. Yo creo que hay falta un sinceramiento. El Estado no se hace cargo de lo que hizo. O sea, y no es que se tiene que hacer cargo de lo que hizo a partir del golpe de Estado. Se tiene que hacer cargo de lo que hizo desde muchísimo antes. En el Uruguay, a partir del final de los 60, se empezó a torturar sistemáticamente, se mató gente y era democracia. Entonces hay un tema grueso. Entonces se pretende pasar y dejar de lado toda esa temática, resolviendo el grueso en algunos temas, pero otros quedan pendientes. Yo creo que esa parte no está bien, creo que la que está bien, está bien. Creo que el Estado se tiene que hacer cargo del tema del terrorismo de Estado, que hay otra parte de otro tipo de víctimas, pero no es igual, no es lo mismo. Comparto con él que son temas que también se deberían resolver, pero en otro momento y no equiparándolo, porque el tema del terrorismo de Estado es un tema en sí mismo y que hay que resolverlo como tal. Entonces es una ley que a mí me deja con un gusto ambiguo y digo, la ley tal cual está, ¿no? Que tal vez sea corregida en el Parlamento, tal vez no, eso no lo sé.
Juana, te acabo de decir algo que a mí también me daba para pensar, y es el tema de lo que queda pendiente, lo que queda fuera. En el 2006 se había hecho esa primera ley a la que hacías referencia.
Y había otra anterior.
Había una anterior, pero la del 2006 es la de este gobierno. Ahora tenemos esta nueva, bueno, veremos si sale, pero probablemente sí. Y yo digo, ¿por qué no aprovechar estas instancias para cerrar etapas o cerrar capítulos? Y en este, evidentemente, no se cierra uno, porque ese perdón que se sigue reclamando, como lo quieran, con el sinónimo que le quieran dar, disculpas, reconocimiento, no está explícitamente hecho. Y eso creo que se va a seguir reclamando y dará lugar a otros proyectos de ley o a otro tipo de actitudes.
La senadora Margarita Perkovich dijo, lo importante es que el Estado reconozca que se cometieron crímenes de lesa humanidad, y eso se hizo, o mejor dicho, eso se hace en el proyecto. Eso es lo que piden los organismos internacionales, no que se pida perdón. 2 años atrás no había acuerdo en la bancada del Frente Amplio para ese reconocimiento, recordó en unas declaraciones que aparecen hoy en el matutino La Diaria.
Yo me pregunto, ¿cuál es hoy el gran problema de pedir perdón por algo que se hizo mal? No estamos en el 85, 30 años después. Jurídicamente no es un tema importante, porque esta ley ya está cubriendo las partes jurídicas. Yo me pregunto por qué seguimos dejando puertas abiertas cuando lo que se está intentando desde hace 25 o 30 años es resolver esto. Me parece que se siguen dejando puertas abiertas. Obviamente van a quedar, porque a las personas que las torturaron o las pusieron presas o les desaparecieron familiares, ni esto ni un pedido perdón los va a dejar felices. No hay nada que te pueda dejar feliz después de que viviste esas situaciones. Pero creo que son puertas que se pueden ir cerrando. Y tal vez esta sea una oportunidad perdida en ese sentido, aunque ganada en los otros que ya mencionaron los compañeros.
No sé, porque a veces pienso que el próximo tramo de la campaña electoral, el que va a ir de junio a octubre, puede dar pie para alguna de estas cosas que de alguna manera están presentes en la mesa. Es decir,
¿en qué sentido?
En el sentido de que yo pienso que como van las cosas, y en lo personal ustedes saben que yo ya lo presenté hace más de un año, si Mujica se alza con la nominación de la candidatura del Frente Amplio, de alguna manera, y pienso que él es lo suficientemente inteligente como para dar el primer paso. Me atrevo a decirlo, no lo conozco personalmente, lo vi solamente una vez acá en Mujica, acá en la radio, ¿te acuerdas, Emiliano, uh-huh, cuando estuvo? Nunca hablé con él, solamente ese día cambiamos un saludo y hizo algún comentario muy, muy jugoso, por cierto, fuera del micrófono, que me quedó registrado. Pero fuera de eso, yo pienso que es lo suficientemente inteligente como para tomar la iniciativa en este tema después del 28 de junio. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros estamos sintiendo que faltan aquí, lo digo sinceramente, pienso que están faltando más que nada del lado, de alguna manera, vamos a llamarle así para digamos, hacerlo simple, del lado que va a encarnar o que va a representar en la historia uruguaya Mujica. Entonces yo pienso que él es suficientemente inteligente como para tomar ese paso, porque él está jugando mucho, se está jugando en lo personal, y el Uruguay, él sabe, él siente, porque es inteligente, él sabe que eso no se cerró. Y él tiene un papel muy importante, decisivo, para dar ese paso, y creo que además políticamente lo va a beneficiar mucho si lo hace.
Sí, a mí me complica un poco cuando se hablan de los lados acá, porque parece que esto tuviera dos lados, ¿no? Y volvemos a la teoría de que estuvieron unos y otros, un poco lo que planteaba Karina al inicio, que en realidad ha sido presentado más grotescamente, no es tu caso, Karina, por García Pintos, ¿no? Entonces, digo, con todo ese el estilo ese de alguien que estuvo vinculado a la dictadura que él tiene. Entonces, yo creo que acá, porque en realidad, si vamos a que el Estado le tiene que pedir perdón, le tiene que pedir perdón a toda la población, porque ¿por qué es así? Primero porque no solo estuvo las previas en la etapa predictadura, después estuvo toda la dictadura, donde fuimos afectados todos, si se quiere, porque acá hubo gente que tuvo educación militarizada, claro. donde uno no tenía libertad para reunirse en un cumpleaños. Digo, afectó el libro de Álvaro Rico, último, que documenta todo esto, es bien interesante, yo lo recomiendo a toda, uno lo mira y asusta un poco, son tres tomos, son como unos adoquines ahí que a uno lo amedrentan, pero uno empieza a leer y están de la vida cotidiana, además de la documentación, libro histórico serio, ¿no? De historiografía. Tan lindo, porque tan lindo en el sentido, bueno, lindo es un poco tortuoso,
profundo.
Quiero, a ver, me salió mal, lindo como producción académica, quiero decir, pero lindo en el sentido de que va lo humano de esta. Entonces, en realidad hay muchos perdones para pedir, y a mí me molesta mucho, porque yo sinceramente no me siento incluida cuando hablan de dos bandos, sinceramente. Entonces, me siento más bien excluida.
Esa impresión que tiene Graciano de que si Mujica es el candidato del frente, acá puede haber decisiones que encaminen.
Yo no sé. Yo hay dos temas que quería, cuando Karina decía el tema de las diferentes leyes, ¿no? Yo los otros días cuando veía un estudio de opinión de Uruguay y los diferentes sectores políticos, y tú agarras los blancos, agarras los colorados, agarras los frente amplistas, los cortes en la opinión, en cómo se sitúan frente a los temas de la vida, son iguales. O sea, por encima de ser blancos, colorados, frente a amplistas, son uruguayos. O sea, está el corte así político, vertical, y está el corte horizontal. O sea, hay el peso de la uruguayez, que es un, no lo digo despectivamente, lo digo en relación a cómo se sitúa el uruguayo medio y el de un lado y el del otro en relación a los problemas, es muy común. Entonces yo creo que estos problemas han atravesado los diferentes proyectos, a pesar de que empecemos con uno de hace unos años, después el primero del gobierno frente amplista y ahora el segundo. Yo voy a dar dos datos, es difícil a veces dar datos así, pero que a mí me marcan. O sea, en los años cuando se inició la represión masiva, que yo estuve preso, se torturaba sistemáticamente y a todos los detenidos que estaban, o sea, detenían gente, los torturaban un mes, dos meses, tres meses, a veces seis meses, y de repente al cabo de nueve meses los liberaban, porque no habían conseguido que se autoincriminaran o ningún tipo de prueba. Esa masa de gente que pasó por cuarteles en los años 72 y 73, después yo estuve con Selmar Michelini en el Tribunal Russell, donde él hizo una especie de acta de acusación contra la dictadura uruguaya, estaba más o menos calculado que habían pasado en esos dos años entre 50 y 55 mil personas por los cuarteles y unidades militares. Eso es una masa de gente que no quedaron procesados, que habrá quedado procesados cerca de un 8%. Entonces, eso muestra una maquinaria. Eso después se fue acentuando en el sentido que el sistema de la dictadura a partir del golpe se hizo mucho más selectivo y mucho más incisivo en la sociedad civil. Lo que ella decía, el tema de los liceos, el tema de la educación, el tema de la fe democrática, el tema de un montón de cosas que le fueron envenenando la vida a mucha gente y de muchas maneras. Entonces uno, muchos años después, se encuentra gente que pasó de repente, yo tengo amigos, 14 años presos y que lograron rehacer su vida, y bien, y encuentra otra gente a la cual todo eso les arruinó la vida, les creó un montón de problemas. Eso es una parte. La otra parte es el Estado que hace con todo eso. Entonces yo creo que se sigue siendo timorato más o menos y me da la sensación a veces que se saca la cuenta de cuánto nos va a costar. Y yo creo que no va por ahí, va por una cosa un poco más grande y más generosa y más de ver qué país queremos y hacia dónde vamos y cómo nos tenemos que hacer cargo de lo que nos pasó.
La pregunta es esta, por ejemplo, tomando esa cifra que vos mencionabas, 55.000 personas. ¿Cómo, viste que acá en este caso, para presentarse a recibir una de estas, de este dinero, tenés que tener ciertas pruebas, tenés que tener ciertas comprobaciones? ¿Cómo, pregunto, cómo esas personas, a veces no procesadas, van a poder comprobarlo? Y si no lo pueden comprobar, ¿en qué estado? Es como muy maniqueísta el tema, ¿no? Por eso pienso que capaz que algo mucho más general y capaz menos monetario... Claro. No sé, capaz que estoy siendo muy inocente, esto no se va a solucionar, no se solucionó las últimas décadas, probablemente falte un poco más, pero